bonito o por ser niña, o por tener una discapacidad, o por tu religión, o condición económica. Así que ya lo sabes.
Abril, Instituto Morelense de Radio y Televisión, por la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
¿Ya conoces Segurichat Mujeres Seguras? Es atención inmediata de comunicación directa al C5, las 24 horas del día, con la conformación de grupos de WhatsApp de mujeres que solicitan integrarse al programa para recibir ayuda o canalización a alguna institución en caso de peligro. Informes al 777-500-6269 o en www.cesmorelos.gob.mx. Segurichat Mujeres Seguras, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Si eres víctima o testigo de un delito, marca de forma segura al 089. No tienes que dar tu nombre, ni se registra el teléfono o domicilio del que llamas. 089 es para denuncia anónima de delitos que pueden estar o no ocurriendo en ese momento, como tráfico de drogas, extorsiones, secuestro, trata de personas, entre otros. 089, denuncia anónima, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Los medios públicos de Morelos estamos en todas partes.
Ya no hay excusa para que no nos escuches y veas en cualquiera de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Programas en vivo, noticieros, programas especiales, conciertos, puestas en escena, deportes, los eventos artísticos, musicales y culturales más importantes en nuestra multiplataforma digital. Síguenos en nuestras cuentas oficiales del IMRI,
Twitter, Facebook e Instagram.
Y conoce lo que de manera cotidiana transmitimos. En YouTube, conoce los programas a la carta y transmisiones en vivo del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y navega en nuestra página de internet, www.imrit.org. Visítanos, síguenos y participa. ¡Hagamos comunidad!
Conexión directa con la comunidad. Costumbres, valores y tradición. La radio de Morelos. A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Nueve de la mañana con un minuto en la radio de Morelos. Sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más y a un inicio de semana soleado al norte de la ciudad de Cuernavaca. Este es el Ojo de la Mosca. Mi nombre es Hugo Tenorio. Es un placer estar con ustedes acompañándoles como cada mañana, por lo menos de lunes a viernes, a través de las cuatro frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Recuerden, estamos llegando ya a finales de abril. Obviamente estamos cerrando el mes. Eso quiere decir que habrá cartelera nueva para el mes de mayo en lo que se refiere a la Secretaría de Turismo y Cultura. También, por supuesto, a lo que refiere a la cartelera de temas independientes, bueno, de lugares independientes, foros independientes que también ponen su gran, gran aporte para la actividad cultural del estado de Morelos. ¿Cómo está, Sofía?
Hola, Hugo, muy bien, muy buenos días, aquí corriendo, porque había un poco de tráfico aquí al norte de la ciudad de Cuernavaca, pero ya estamos aquí. Bienvenidas y bienvenidos sean todas las personas que ya están sintonizando la radio de Morelos. Espero que este inicio de semana sea, pues, muy exitoso. Este lunes 25 de abril del 2022, arrancamos una semana más, y como bien lo dijiste, pues ya la última semana de abril. Los niños ya regresaron de vacaciones, ahora sí con todo, de nueva cuenta al ciclo escolar. celebrar. Y también, además, pues este fin de semana van a celebrar su día, el Día del Niño y de la Niña, así que pues seguramente este fin de semana será de festejos.
Vamos con los avances de esta mañana. Opus, tu conexión con la música, participación de Suriel Vargas.
Asisten empresarios turísticos morelenses al primer Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos.
Colectivo Colmena, Niños Emprendedores, Pupa.
Ultimate Frisbee Morelos seleccionado para el Mundial de Polonia 2022.
Raúl Pineda, orgullo morelense.
Diplomado Políticas Públicas, Administración Municipal y Estrategias de Gobierno tiene nueva fecha.
Estaremos también dándoles los detalles del Festival 1, 2, 3 por la Niñez, que se va a llevar a cabo en todo, bueno, en la mayoría de los foros culturales también, por parte de la Secretaría de Turismo y Cultura. Ojo a esta convocatoria porque estará maravillosa, sobre todo para todas las y los pequeñitos del hogar.
Y también hay convocatoria del Circuito Nacional de Artes Escénicas Chapultepec, Raíz, México. Les recordamos que estamos en vivo desde el poblado de Ocotepec a través de en el norte de Cuernavaca y nos puedes seguir a través de todas nuestras frecuencias emitidas en Cuernavaca en el 102.9, en Jujutla 100.5 y desde Yautepec a través del 90.9, todas ellas de FM, mientras que desde la banda de AM lo hacemos desde la heroica Cuautla a través del 1390. Te recuerdo también que tenemos teléfonos en cabina para que marques, para que te comuniques con nosotros a través del teléfono 777-243-6201, 777-243-6201 y 777-243-6202 son nuestros teléfonos en cabina, o si usted lo prefiere también lo puede hacer a través de un WhatsApp al 777-350-8921, 777-350-8921, así como también nuestra página de internet www.imrit.org. De igual manera podrá encontrar el reproductor en vivo y además todos nuestros contenidos que aquí se producen, o si bien las redes sociales nos encuentra como en Facebook Instituto Morelense de Radio y TV, la otra página La Radio de Morelos, y también por supuesto en la página de El Ojo de la Mosca. En Twitter somos @radio_morelos y @imritv_morelos, y también aprovechamos para saludar a todas las personas que ya están conectadas a través del Facebook Live.
Un día como hoy de 1528, por cédula real, el rey de España Carlos V concede el título de ciudad a la Gran Tenochtitlán, también a Texcoco y a Zacatula Guerrero. 4 años después hace lo mismo con la Villa de Oaxaca.
Un día como hoy, pero de 1595, muere el poeta italiano Torquato Tasso, uno de los escritores más ilustres del Renacimiento. Su obra más conocida es Jerusalén Liberada. Nace el 11 de marzo de 1544.
1744, fallece el científico suizo Anders Celsius, considerado uno de los más destacados astrónomos a nivel mundial. Es el creador de la escala de temperatura que lleva su nombre y que usamos hasta nuestros días. Nace el 27 de noviembre del año 1701.
1852, nace el escritor español Leopoldo García Alas y Ureña, quien bajo el seudónimo de Clarín escribe obras literarias con una fuerte carga crítica, llenas de ironía contra la clase política de la Restauración. Muere el 13 de junio de 1901.
1863, nace el médico y político mexicano Belisario Domínguez Palencia, cuyas ideas liberales lo llevan al Senado de la República. Muere el 7 de octubre de 1913.
1874, nace el ingeniero y físico italiano Guillermo Marconi, primero en realizar las pruebas de transmisión inalámbrica por ondas hertzianas. Premio Nobel de Física 1909. Muere el 20 de julio de 1937.
En el año 1900 nace el físico austriaco Wolfgang Pauli, quien entre 1924 y 1927 desempeña un papel importante en el desarrollo de la mecánica cuántica. Muere el 15 de diciembre de 1958.
En 1903 nace el político e ingeniero mexicano Gabriel Ramos Millán, impulsor del mejoramiento del maíz, de ahí que se le conociera también como el apóstol del maíz. Muere el 26 de septiembre de 1949.
1911, se suicida en Turín el escritor italiano Emilio Salgari, autor de 80 novelas de aventuras y cuentos para jóvenes y niños como Los Piratas de Malasia. Nace en Verona, Italia, el 21 de agosto de 1862.
1916, nace el director de orquesta y compositor mexicano Luis Herrera de la Fuente, considerado uno de los músicos más influyentes de los siglos XX y XXI. Muere el 5 de diciembre de 2014.
1917, nace la cantante estadounidense Ella Fitzgerald, llamada la primera dama del jazz por la forma de interpretar este género musical. Muere el 15 de junio de 1996.
1927, nace la novelista española Socorro Téllez López, mejor conocida como Corín Tellado, quien figura en el libro de récord Guinness por la venta de más de 400 millones de ejemplares. Muere el 11 de abril de 2009.
1930, fallece el ilustre jurisconsulto político, novelista, catedrático, universitario y diplomático mexicano Emilio Rabasa. Nace el 22 de mayo del año de 1856.
En 1953 se da a conocer en la revista Nature la estructura del ADN descubierta por los científicos James Watson, estadounidense, y Francis Crick, británico.
1982, Israel devuelve a Egipto el control de la península del Sinaí tras 15 años de ocupación y de acuerdo con lo establecido en los tratados de paz de 1979 entre ambos países. Ya sabemos el resto de la historia que desgraciadamente sigue hasta nuestros días.
1988, muere el periodista y autor de novelas de ciencia ficción, el estadounidense Clifford D. Simark, y escribe diversos libros que alcanzan gran éxito. Nace el 3 de agosto de 1904.
Un año como hoy, pero del 2003, investigaciones del científico Tim Partridge de la Universidad de Johannesburgo en Sudáfrica señalan que África es la cuna del hombre actual, tras realizar la datación del esqueleto de un homínido encontrado en ese país en 4.17 millones de años de antigüedad.
En 2002, la bailarina y coreógrafa mexicana nacida en Italia, Rosana Filomarino, es galardonada con la Medalla Bellas Artes por sus 35 años de trayectoria artística.
En el año 2004, el escritor mexicano Adolfo Castañón es nombrado oficial de la Orden de las Artes y de las Letras, una de las cuatro figuras ministeriales que concede el gobierno de Francia por difundir su cultura en México.
Un día como hoy, pero de 2005, en Luxemburgo, representantes de los gobiernos de Bulgaria y Rumania firman el Tratado de Adhesión a la Unión Europea, que entra en vigor el 1 de enero de 2007.
Un día como hoy del año 2008, el Archivo de Literatura Alemana adquiere una parte del manuscrito original de Guillermo Tell del dramaturgo alemán Friedrich Schiller, que se creía desaparecida.
Y por último, un día como hoy, pero de 2010, muere el escritor británico Alan Sillitoe, perteneciente al movimiento conocido como Angry Young Men, cuyo realismo retrató la clase obrera durante la Segunda Guerra Mundial. Nace el 4 de marzo de 1928.
Personaje del día.
Gonzalo Rojas. Nació el 20 de diciembre de 1916 en Lebu, Chile. Fue un escritor, poeta y profesor chileno. Sus obras nacieron principalmente durante su madurez. Cursó estudios de Derecho y Literatura en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, desempeñándose más tarde como académico en Valparaíso y Concepción, ciudad en la que dictó clases de estética literaria en la universidad, casa de estudios donde más tarde asumió la dirección del Departamento de Castellano. Además, ejerció la docencia como profesor y conferencista en diversas universidades del extranjero, entre ellas la Universidad de Utah en Estados Unidos. Miembro de la generación literaria de 1938 y cercano, en sus comienzos, al grupo de La Mandrágora, ha dejado en más de un texto indicios de su cercanía con la estética surrealista, situándose su obra en una línea de continuidad con las vanguardias chilenas y latinoaméricas del siglo XX. Su estilo se ha destacado siempre la fuerza de su expresión temperamental, especialmente sonora y rítmica, en la que las palabras van adquiriendo distintos sentidos con el devenir de cada verso. Es considerado uno de los poetas chilenos más influyentes de las últimas décadas, hecho que puede ser constatado en la vasta literatura ensayística y crítica en torno a su obra y en los numerosos premios que recibió, entre ellos el Premio Reina Sofía de España y el Premio Nacional de Literatura en Chile, ambos en 1992. El primer premio José Hernández, máximo reconocimiento que otorga el mundo literario argentino, y el premio Octavio Paz de Poesía y Ensayo en México, ambos en 1998, y el premio Miguel de Cervantes, máximo galardón de las letras hispánicas, en el año 2003. Gonzalo Rojas murió en Santiago de Chile el 25 de abril del 2011, a la edad de 94 años, antes de ser trasladado a Chillán, donde fue sepultado. Recibió el homenaje del pueblo y del gobierno de Chile en el Palacio del Museo de Bellas Artes en la capital chilena.
Ahí estaba el personaje del día. Es tiempo de Opus, tu conexión a la música con Suriel Vargas. La semana pasada no lo tuvimos porque hubo puente. Bueno, más que nada las vacaciones de Semana Mayor. Pero aquí está regresando con su colaboración alrededor de la música de cámara, la música clásica y eso que nos encanta, que también es el sonido con armonía.
Bienvenidos, esto es Opus, tu conexión a la música. Bienvenidos, esto es Opus, tu conexión a la música. El día de hoy escucharemos el prólogo Obos Omnes, del oratorio Las Siete Palabras de Cristo en la Cruz, de César Franck, interpretada en la voz por Andrea Victoria Rogel Martínez y en el piano por Gabriel Vargas Baena. César Franck nació en Lieja, Bélgica, en 1822. Fue compositor, organista y pedagogo naturalizado francés. Aunque reconocido como uno de los más destacados intérpretes de órgano de su tiempo, su aceptación como compositor fue tardía. Su primera obra importante fue Ruth, de 1845. Es importante rescatar que esta obra de César Franck, Las Siete Palabras de Cristo en la Cruz, es una composición recientemente descubierta. Las Siete Palabras de Cristo en la Cruz se editó por primera vez 90 años después de la muerte de César Franck. Se desconocía la existencia de esta partitura hasta el año de 1955, cuando la Biblioteca de la Universidad de Lieja, ciudad natal de Franck, compró el manuscrito autógrafo, que anteriormente se conservó en una colección privada, que al parecer fue concebida para un oficio religioso. Probablemente Franck la escribió para la Semana Santa de 1860 y se refiere a las siete últimas frases que Jesús pronunció durante la crucifixión. Para el texto se basó tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los evangelios recogen estas siete palabras de Cristo en la cruz. El de Mateo y el de Marcos mencionan solamente una, la cuarta. El de Lucas relata tres, la primera, segunda y séptima. El de Juan recoge las tres restantes, la tercera, quinta y sexta. En la pieza se alternan partes polifónicas severas y rigurosas que evocan momentos de la tradición coral renacentista, con otras de fuerte impacto sonoro y emotivo, con evidentes referencias operísticas, dando a esta composición un carácter muy variado e intenso. A continuación, escucharemos el prólogo Obos Omnes, del oratorio de las Siete Palabras de Cristo en la Cruz, de César Franck, interpretado en la voz por Andrea Victoria Rogel Martínez y en el piano por Gabriel Vargas Baena. Thank you. Acabamos de escuchar el prólogo O Vos Omnes del oratorio Las Siete Palabras de Cristo en la Cruz de César Franck, interpretada en la voz por Andrea Victoria Rogel Martínez y en el piano por Gabriel Vargas Baena. Esperemos hayan disfrutado. Esto fue Opus, tu conexión a la música. Yo soy su amigo Suriel Vargas y nos escuchamos en la próxima.
Ahí estaba la colaboración de nuestro querido Suriel Vargas alrededor de la música Opus, tu conexión a la música, obviamente aquí en El Ojo de la Mosca. Escuchemos Vuelta a la Página, Pasión por la Lectura, aquí en la Radio de Morelos.
Vuelta a la Página,
Pasión por la Lectura.
Hola, soy José Iniesta, director de Pixelatl. La verdad es que es muy difícil elegir qué libro me ha transformado, porque creo que todos ellos de una u otra forma lo hacen. Creo que el primer libro que recuerdo que me súper intrigó, emocionó y que no podía dejar de leerlo fue El Sabueso de los Baskerville, de Sir Arthur Conan Doyle, donde básicamente habla de Sherlock Holmes y cómo resuelve un misterio. Lo leí en secundaria y me acuerdo que no podía parar de leerlo porque quería saber qué estaba pasando y, bueno, quién era el culpable de todos los asesinatos del libro. Pero, pues, después de los libros de novelas, creo que otro que tengo así súper presente es el de Drácula, porque me encantó cómo lo escribieron, como si fuera una investigación, una serie de documentales donde pues aparecen noticias de periódico, entrevistas, etcétera, y cómo van pues desmenuzando este personaje que después pues llegó a la pantalla y se volvió muy famoso. Pero el libro en sí me parece increíble, me parece una historia de amor. Además, está súper, súper bien escrito y me gusta muchísimo cómo lo va llevando Bram Stoker. Y bueno, y libros, tengo libros tan extraños que también me han transformado. Uno de ellos es el de Javier Zubiri, Naturaleza, Hombre, Dios, donde retoma todos los filósofos presocráticos y lo aterriza en la vida moderna. Me gusta mucho hablar de filosofía porque siempre me ha intrigado saber qué estamos haciendo aquí, a dónde vamos, para qué estamos. Entonces, he leído a muchísimos filósofos y, bueno, entonces me han transformado. Podría hablar muchísimo de ellos, pero creo que Naturaleza, Hombre, Dios, de Javier Zubiri, es un libro que no se pueden perder para entender un poco qué estamos haciendo aquí en el mundo. Y también tiene otro libro increíble que se llama Hombre, Dios, donde habla de toda la parte espiritual del ser humano, que también son libros que me parecen súper revolucionarios y que se transportan a nuevos universos, nuevas dimensiones, y puedes cambiar la forma como ves el mundo a partir de su lectura. Otro libro, es que ya voy empezando a hablar de filosofía, voy a seguir hablando. El mito de Sísifo también me parece impresionante. Un libro que habla de la dignidad humana, de cómo, a pesar de estar absolutamente condicionados, así como Sísifo en la mitología griega, de subir una piedra y que al llegar a la cima se cayera y tuviera que volver a recogerla, me parece fantástico. Pues cómo, a pesar de este fenómeno absurdo que puede ser la vida, cómo la dignidad humana se levanta a pesar de los condicionamientos, y cómo, a pesar de estar, cómo el ser humano, a pesar de ser un ser que está absolutamente condicionado, puede hacer algo para darle sentido a este condicionamiento y puede, al final del día, cambiar ese autocondicionamiento. Entonces me parece, digo, brillante. Ya he hablado de muchísimos libros, espero que no se aburran, pero sí los invito a leer. Hay de verdad universos por descubrirse y explorarse allá afuera, y los libros nos llevan a esas nuevas dimensiones.
No
9:25, continuamos aquí en El Ojo de la Mosca y acabamos de escuchar Vuelta a la Página y quiero platicarles que asisten empresarios turísticos morelenses al primer Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos, esto como parte de la comitiva que acompaña a las autoridades de la Secretaría de Turismo y Cultura Morelos. Un grupo de representantes del sector empresarial asistieron al primer Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos. Al respecto, Abdiel Amirov Guerrero Rojas, quien es coordinador de desarrollo turístico, informó que se trabaja coordinadamente con el ramo turístico para seguir proyectando a Morelos como anfitrión del mundo, especialmente en este evento que se realizó en Barcelona, España, del 22 al 24 de abril y que contó con visitantes y compradores de más de 15 países. También se reconoció la disposición y vocación de todas las autoridades que estuvieron presentes en dicho evento, en donde, bueno, pues allá en Barcelona, España, pudimos enseñar todo lo que México tiene para ofrecer, específicamente Morelos.
Son las 9:27. Vamos a mensajes al regreso. Colectivo Colmena, niños emprendedores. Y también al regreso, de una vez música. No, primero mensajes, ¿no? Primero mensajes y música. Nacimiento 1917, ya le habíamos mencionado, Ella Fitzgerald, cantante estadounidense, magnífica voz y también todo un acervo formidable para la historia de la música de nosotros los humanos.
Cry me a river, cry
Cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
XHUVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia. Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
Radio Pública de Morelos. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Quiero ser capitán del barco pirata.
En algunas escuelas se ha visto entre los mismos niños, niñas o adolescentes o de maestros o maestras hacia los niños y niñas.
Si has recibido amenazas, humillación, bromas pesadas, chantajes o golpes, no guardes silencio. Si te pasa o sabes de alguien que lo está sufriendo,
Instituto Morelense de Radio y Televisión, por la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Porta el escudo de la salud, usa cubrebocas, lávate las manos con agua y jabón, utiliza alcohol gel al 70%, mantén sana distancia, practica el estornudo de etiqueta, evita las aglomeraciones. Me cuido, te cuido, nos cuidamos todos.
Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Bradley Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antojo.
Póngame como nosotros y ponte saludable.
Sus orígenes,
tesoros regionales.
Sus historias,
tesoros regionales.
Su arte y creaciones,
tesoros regionales.
Rosario Sámano y los artesanos y artesanas de Morelos te esperan de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana por esta emisora.
Este domingo, en la Hora Nacional, hablaremos del Día del Trabajo.
La epopeya mexicana del 5 de mayo.
La presencia de Sabina Berman.
Y en la música,
las voces de La Ópera Espontánea.
Sus amigos Fernanda Tapia
y Orlando Abad.
Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en La Hora Nacional.
El sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
A pesar de los obstáculos, las y los mexicanos junto con nuestro INE organizamos el primer ejercicio de revocación de mandato.
El INE cumple con México como lo ha hecho desde hace 31 años para que podamos ejercer nuestros derechos políticos y electorales,
garantizando certeza, legalidad, imparcialidad y transparencia.
Una vez más, las y los ciudadanos y mi INE,
unidos por la democracia.
¡Mi INE nos une!
Tu seguridad y comodidad son prioridad. Por ello, el gobierno de Morelos pone a tu disposición la nueva aplicación Mi Secretaría Virtual de Hacienda, donde podrás elegir pagar tu derecho vehicular o conceptos como refrendo anual, licencias de conducir, registro civil, impuestos estatales y federales y más. Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil. Fácil y rápido es pagar tus contribuciones.
La Radio de Morelos. Servicio público.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De mosca.
Estamos de regreso a través de El Ojo de la Mosca en el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Tiempo de escuchar parte del contenido de Esto es Morelos, colectivo Colmena, niños emprendedores. Escuchemos esto que salió anoche y que también estará disponible ya en la página del IMRIT, imrit.org.
Colectivo Colmena es una comunidad que surge de la necesidad de apoyar a mujeres madres de familia inquietas y creativas para fortalecer y movilizar la economía de Morelos. Colmena, con doble M, de mujer y mamá, nace del ejemplo del trabajo conjunto que forman las abejas. Una abeja simboliza el orden y la prosperidad, siempre trabajando en pro de su comunidad. En este sentido, la colmena es la cuna de una comunidad trabajadora. En esta ocasión, platicamos con Esmeralda Gutiérrez, fundadora y directora de comunicación del colectivo Colmena.
Somos un grupo de mamás que nos dedicamos a ser mujeres, mamás, por eso la doble M en el nombre, porque nos dedicamos a hacer eventos familiares, pero también que se pueda fortalecer o movilizar la economía familiar. Y nos interesa mucho trabajar la independencia económica de la mujer. Pues en el camino nos hemos encontrado en que esta independencia económica ha sido como un reclamo o una búsqueda de varios miembros de la familia, y entre esos es los niños.
Parte de las actividades que realiza el colectivo Colmena es la organización de eventos familiares para fomentar la activación económica y el empoderamiento de las madres de familia por medio de la exposición y venta de productos y servicios. Y fue en estas actividades que los pequeños del hogar también mostraron su interés para formar parte, por lo que decidieron tomarlos en cuenta a través del evento Niños Emprendedores PUPA.
PUPA, Niños Emprendedores, nace dentro de un proyecto de Colmena, que es Momsfest, que es el Festival de Emprendimiento para Mamás. Pues ahí nació el primer ejercicio y después fue creciendo con la necesidad de buscar un espacio más grande.
Año se sumaron más niños emprendedores, por lo que el pasado 3 de abril del 2022 se llevó a cabo la quinta edición en Cuernavaca, Morelos. Un evento que, aparte de la venta de artículos hechos por niñas y niños, mezcló la realización de talleres, actividades dinámicas, espectáculos y, sobre todo, fomentó la sana convivencia.
Fue una fiesta, fue una fiesta de principio a fin. Iniciamos búsqueda de huevos de Pascua, llegaron muchísimos niños. Tuvimos tres espectáculos muy, muy interesantes de música, de títeres, de cuentacuentos y emprendedores adultos que abrazaron a los pequeños exponiendo sus productos dedicados a público infantil. Pues bueno, se vivió de todo, desde el niño pequeñito que no aguantó su jornada de 3 horas hasta uno que dijo yo me quiero quedar los 2 turnos, otro que hacía pulseras en el momento y que quedó con una ampolla en el dedo por hacer tantas.
Para poder vender sus productos, los niños debían cumplir con ciertos requisitos. Esto con la finalidad de que ellos aprendieran el valor del dinero, la responsabilidad y el desarrollar habilidades de emprendimiento.
Que los hicieran ellos mismos, que estuvieran hechos por ellos mismos y el encargado del negocio era el niño. Intentamos que tanto la atención al cliente como la negociación en el trueque, como el manejo de los cambios, las matemáticas, todo eso lo haga el niño. Tratamos de estárselo recordando a los papás todo el tiempo, de papá, solamente eres un asistente, no es, la empresa es del niño, y entonces eso es duro para papá, porque siempre quiere ayudar, quiere apoyar, quiere impulsar, ¿no? Pero parte del impulso es el desarrollo de habilidades, entonces eso es pues parte de los retos y de las cosas que siempre hay que estar en un recordatorio constante, al menos con los papás.
El proyecto Niños Emprendedores Pupa tiene el objetivo de seguir creciendo de la mano de los padres de familia, buscando alianzas en beneficio de los pequeños.
Elabore, cada escuela haga su propio evento en escuelas y que elaboren de verdad proyectos innovadores y de impacto social los propios niños, que no solamente sea el vender por vender, sino que también sea la creación de productos con impacto social, que lleguemos a las escuelas y que las escuelas en un proceso elaboren proyectos de emprendimiento en los niños y que se cree una conciencia de que lo que yo hago tiene un valor, es mi trabajo y que también tendría que tener una carga social en mi comunidad, no, no solamente el vender productos por adquirir dinero y que está divertido y que puedo yo comprar lo que yo quiera, sino también eso cómo impacta a mi comunidad. Yo creo que estamos sembrando una semillita de emprendimiento en estos niños que a lo mejor van a decir si desarrollo una empresa o no, pero también estamos desarrollando habilidades, que eso es lo más importante.
Por su parte, el colectivo Colmena continuará generando proyectos para continuar con el objetivo de unir a la familia y al mismo tiempo aportar a la economía morelense.
Vamos a seguir en la construcción de eventos y de espacios de convivencia familiar. Ahora sigue Mons Fest, que es en el 7 y 8 de mayo. Después vamos a tener un encuentro de mujeres en el campo laboral. Vamos a tener una carrera para perros, donde vamos a reunir croquetas para perros que están en refugio. Eso es en septiembre. Toda una serie de eventos que estamos realizando en la búsqueda de espacios de convivencia familiar. Bienvenidas todas las ideas y las propuestas en pro de la convivencia en la familia. Diferentes tipos de familias, de todos los tipos de familias, y pues el desarrollo de los niños también, ¿no?
Además, tuvimos la fortuna de platicar con dos pequeños emprendedores que fueron parte de este evento, quienes nos contaron su experiencia. Ellos son Abril y Chema.
Me llamo Abril y bueno, tengo 8 años. Desde cuando mi mamá trabajaba en uno que se llamaba Monfets, ahí antes yo vendía. Entonces a mi mamá se le ocurrió esta idea de los niños emprendedores. He vendido varias cosas, o sea, la primera vez eran dibujos en pinturas hechas por mí. La segunda vez son los sachets que son bolsitas así de olor. Esta vez ahora vendo jabones, yo los hago. Y pues cuestan 15.
Abril nos contó su experiencia, además de darle un consejo a los niños que quieren ser emprendedores.
Pues felicidad, porque así gano dinero y después me puedo comprar cositas. Primero, díganle a sus papás que quieren y empiecen a pensarlo juntos, en familia. Y nunca se rindan, no importa que no vendas. En realidad, es lo divertido.
También Chema nos contó acerca de su negocio.
Me llamo José María Hernández Muñoz, tengo 7 años, vendo llaveros, o sea, ¿conocen los perlers? Así, como hay una tabla, voy poniendo uno por uno, hasta que termino la figura y de repente hago más y más y más. Después con la plancha le digo a mi papá o mamá que me lo planchen. Después, antes de venderlas, les pongo un llaverito y ya son llaveros. Yo vendía ahí antes, vendía cosas, o sea, botanas. Eran, no sé, gomitas, cacahuates, almendras con matcha, piña
enchilada y mango enchilado. Después fui hasta acá y después ya vendí llaveros. El precio me ayudan mis papás, pero los pongo en 15. Los llaveros, porque son un poco chiquitos. Los grandes los pongo, no sé, en 20, 30. La que más vendo son calaveras. Yo, voy a seguir haciendo este negocio hasta ya ser, no sé, adolescente. Después, cuando ya sea adolescente, voy a querer ser bombero.
Y para terminar, Abril y Chema nos compartieron un mensaje con motivo del Día del Niño y de la Niña.
Pues feliz Día del Niño, que todos festejemos en este Día del Niño, que lo disfrutemos. Y si nuestros padres o amigos nos dan regalo, ¿no? Pues eso no importa, es el Día del Niño. Debes de estar feliz porque es tu día.
¡El Día del Niño!
Que les vaya muy bien y gracias.
¡Feliz Día del Niño y de la Niña!
Ya escucharon a festejar este fin de semana las y los pequeñitos del hogar. Para eso hay información. Bueno, hay festival, la vecindad y otros recintos culturales del estado tendrán actividad para que se den una vuelta. Recuerden también la Biblioteca Vagabunda en sus 14 años tendrá obviamente manteles largos para conmemorar precisamente estos 14 años que a pesar de todo y durante la pandemia pues estuvieron ahí entregándonos de manera virtual también sendos trabajos de lectura.
Así es, Hugo, y bien lo dices, este fin de semana pues habrá fiesta por todas partes prácticamente por ser Día del Niño y de la Niña y se llevará a cabo el festival 1-2-3 por la Niñez. Va a haber talleres, espectáculos, proyecciones, esto del 27 al 30 de abril y será entrada libre y va a ser en varias sedes como el Centro Cultural Infantil La Vecindad, el Centro Cultural Jardín Borda, el Cine Morelos y el Parque Barranca Chapultepec, para que no se pierdan la cartelera, para que lo chequen y obviamente para que lleven los pequeños del hogar a divertirse. Además, por otra parte, en el marco del Día del Niño y de la Niña, el Centro Cultural Jardín Borda acerca el arte y la cultura al público adolescente, y esto como parte de las estrategias que implementan las autoridades para la formación de nuevos públicos. El Centro Cultural Jardín Borda realizó un recorrido guiado con enfoque lúdico a 80 alumnos del Colegio Cristóbal Colón del municipio de Cuautla. Al respecto, María Elena González López, quien es la directora de los museos y exposiciones, aseguró que se dirigen acciones para convertir a los museos históricos de la entidad en puntos de interacción permanente entre la sociedad y el arte de una manera más cercana y amable. En esta ocasión fue un total de 80 alumnos del Colegio Cristóbal Colón de Cuautla, recorrieron en grupos de 20 jóvenes cada uno el jardín, las exposiciones temporales, en donde recibieron toda la información relacionada con la importancia de este espacio histórico, que es además el único jardín novohispano que queda en México. También este recorrido incluyó la mediación cultural de las exposiciones Muestra de Resultados PECDA 2020, Aura Negra, Homenaje a Miguel Betanzos y El Fulgor de los Colores. Y en esta última, los estudiantes conocieron conceptos básicos del arte, así como composición y técnicas creativas. También para reforzar la visita a la exposición El Fulgor de los Colores, realizaron actividades lúdicas como jugar el memorama de la obra de Rafael Mazón, conformado por reproducciones de las obras exhibidas. También continuaron con otro juego que consistió en armar los rompecabezas de las obras Frutero Blanco con Sandías, Vendedor de Reguiletes y Bromelia, con lo que los jóvenes pusieron a prueba sus habilidades cognitivas de una manera divertida, reforzando así el objetivo de esta exposición: aprender a través del arte y el juego. Además, se está invitando a las escuelas, asociaciones, instituciones públicas y privadas y también a grupos organizados a que soliciten este tipo de recorridos guiados a través del correo electrónico públicos.museos@gmail.com, públicos.museos@gmail.com, para que agenden una visita en el Centro Cultural Jardín Borda de manera gratuita y con el acompañamiento de del personal especializado para que su estancia pues sea más enriquecedora e inolvidable. Por Por otro lado, también déjenme platicarles que Patricia Martínez Pedreguera, Premio Bellas Artes de Obra de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes Perla Schumacher, se participó en esta ceremonia virtual con las autoridades del IMBAL, del Gobierno del Estado de Coahuila y del Patronato del Teatro Isauro Martínez, así como también la galardonada. Y se recibió en conjunto con las autoridades por medio de la Secretaría de Cultura y el Patronato de Teatro Isauro Martínez, se entregó el Premio Bellas Artes de Obra de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes Perla Schumacher 2021 a la dramaturga Patricia Martínez Pedreguera por su obra Opa. Esto fue a través de una transmisión virtual de Facebook del INVAL, y en donde este sábado 23 de abril se entregó este galardón en el marco de la campaña Contigo en la Distancia. Y además, platicaron acerca de lo que se trata esta obra galardonada llamada OPA, que aborda situaciones a las que se enfrentan por primera vez niñas, niños y adolescentes, como la sexualidad, el noviazgo, la amistad, el cambio de intereses o creencias, la dificultad en la relación con sus padres, así como la soledad y el miedo que esta desencadena en sus personajes. Sin embargo, la autora aseguró que no trata de aleccionar, sino de adentrarse en laberintos para confiar en que ellas y ellos sepan construir sus propias respuestas. También cabe destacar que dicho galardón representa un incentivo para generar teatro dirigido a infancias y adolescencias, además de contribuir a formar nuevos públicos de este sector de la población. También recordaron que las 4 décadas en las que se ha distinguido a dramaturgas y dramaturgos que de manera talentosa encauzan su vocación al teatro para niñas, niños y adolescentes, se destaca la aportación de Patricia Martínez Pedreguera, quien realiza dramaturgia, pero sobre todo a la cultura infantil y juvenil a través de su obra. También se leyeron distintos actas del jurado conformado por varios creadores escénicos, y en donde describieron que OPA es un relato dramático sobre la amistad y el suicidio, escrito con tratamiento contemporáneo y un lenguaje poético, logrando un ritmo que lleva a los personajes por un mundo frágil. Y pues esto fue lo que se vivió en esta premiación este fin de semana, teatro para niñas y niños, que seguramente tendremos la oportunidad de verla más adelante.
Les recuerdo también el día de mañana, martes 26 de abril, se lleva a cabo el Encuentro Zapata Vive, Encuentro Académico, participando Felipe Ávila, Edgar Castro, María Elena González, Xolotl Polo, Salvador Rueda, Edgar Rojano, Cuauhtémoc Guerrero y Carlos Seña. Esto en punto del mediodía aquí en México. Se podrá ver a través de Facebook Live también, para que busquen el Museo Histórico del Estado de Morelos, alrededor de los 103 años del aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata. Ahí está la invitación para que también nos conectemos a mediodía. Mientras tanto, escuchemos la entrevista de Ultimate Frisbee, Morelos seleccionado para el Mundial de Polonia 2022.
El Ultimate Frisbee es un deporte poco común en México, en comparación con otros países como Estados Unidos, en donde aproximadamente de 8 a 10 millones de jugadores practican este deporte, mientras que en nuestro país contamos con cerca de 1.000 a 1.500 jugadores actualmente. Hace varios años, este deporte llegó al centro del país, pero específicamente al municipio de Tepoztlán, comenzó hace un par de años, tiempo en el que varios interesados en esta disciplina adoptaron este deporte como parte de sus pasiones. Y este año, algunos jugadores de los equipos Integra Gym y la selección Sub-20 son parte de la selección que orgullosamente representará a México en el Mundial Sub-20 en Polonia este verano 2022. Renata Ramírez es una de las seleccionadas y juega en la posición de cortadora.
A mí no me gustaba, o sea, yo lo había conocido hace un buen, pero solo había jugado como 3 veces en mi vida. Y hubo una amiga que la conocí en eso del frisbee y me dijo que si quería entrar a un torneo que era el de Mar y Playa en Acapulco. Y yo le dije, no, gracias, es que no sé jugar y que no sé qué. Y me dijo, va a haber, o sea, va a estar gratis donde te vayas a quedar, va a haber comida gratis y buffet. Y dije, buffet. Y entonces ahí fui. y pues cuando fui, pues me empezó a gustar. Pues llevo jugando como 6 meses. Pues me llevo muy bien con mis compañeros, la verdad.
Emanuel, con tan solo 14 años, es también uno de los afortunados seleccionados.
Lo que más me gusta de jugar frisbee es las amistades que se hacen. Es como un deporte muy, muy sano. Como no, hay mucha competencia, pero es una competencia muy sana. No hay tanta como rivalidad de que le metes el pie para que no se te vaya o cosas así. Es más como todos somos amigos y está muy padre el ambiente que se crea. Juego frisbee hace 2 años. Hace como 6 meses, tuve mi primer torneo a nivel nacional. Fue súper padrísimo y desde ahí fue donde me empezó a gustar tanto. Y ahí fue cuando le agarré tanto cariño al frisbee.
El Ultimate se compone de equipos mixtos.
En la línea del frisbee juegan 3 mujeres y somos como 7 chicas, creo, y pues varios chavos.
Hay varias categorías. Por ejemplo, en la selección teníamos 3 categorías, la sub-20, sub-24 y sub-16. La sub-16 se deshizo porque los entrenadores no vieron que hubiera suficiente nivel y pues ahora algunos de nuestro equipo se quedaron en la sub-20 y otros pues no se pudieron quedar en la selección.
Sin duda, ser parte de los seleccionados es un gran triunfo no solo para los jugadores, sino para México, especialmente para Morelos.
Ay, es que sí está bien chido Ixtapolón, imagínate. Porque, o sea, pues está muy... O sea, me habían contado que te vas a... O sea, hay muchas personas de muchos países. O sea, conoces a varias personas muy cool. Y vas a tener muchas más oportunidades para... O sea, vas a conocer a mucha gente ahí.
Pues me enteré por el coach del equipo. Nos dijo que iban a hacer pruebas y nos dijo que intentáramos quedar. Y pues la verdad, cuando llegué estaba igual muy nervioso. No sabía qué hacer. Al principio, la primera hora, no me concentraba, se me caían todos los discos. Pero después como que agarré confianza. Y la verdad, también el equipo que está en la sub-20 es un equipo muy, muy chido. Hay una convivencia muy padre. Y por más que la competencia sea muy fuerte, la verdad, todos somos muy buenos amigos. Y para el Mundial de Polonia, la verdad que cuando entré a jugar jamás me imaginé que podría representar a México en lo que sea. La verdad es un honor, no sé, y espero hacer el mejor papel que se pueda y quedar en el lugar mejor posible.
Según nos cuentan los jugadores, en el Ultimate Frisbee también se viven experiencias únicas. Durante el tiempo previo al Mundial, los chicos se han preparado no solo con entrenadores físicos, como lo es el coach Jorge Rojano, sino que la preparación ha incluido a una psicóloga deportiva, nutriólogos y entrenadores técnicos. Y aunque es un gran reto, la confianza es una de las armas más poderosas que porta el equipo.
Para mí el frisbee es vida, o sea, literal cuando me despierto es lo que pienso y cuando estoy en la cancha simplemente me siento como libre, o sea, es como que mucha adrenalina, mucha diversión y sobre todo con todo el equipo que la verdad son mis mejores amigos todos.
A mí lo que más me gusta del frisbee es no el juego como competitivo, sino más bien el espíritu del juego, que es igual de importante que tu táctica y la teoría del juego. Es realmente un punto que es súper importante en el frisbee y me gusta mucho mantener mi espíritu en alto y seguir pues con una actitud buena o positiva.
Es un deporte en donde puedo dar todo de mí, puedo correr, saltar, puedo gritar, que es lo que más me gusta y me encanta correr.
A mí me encanta volar. Justo en el de Mar y Playa, volé y caí con cara y traía la mitad de la arena así en la cara. Pero pues anoté hoy.
Jorge Rojano, el Cookie, es el coach del equipo y quien nos motiva día con día para ser mejores en el campo.
Pues primero que nada me siento muy muy orgulloso y afortunado. Me dan mucho mucho orgullo mis chavos porque pues yo los vi crecer desde que no sabían tirar absolutamente nada hasta que ya son los chavos seleccionados. Me da muchísimo muchísimo orgullo ver cómo han crecido y también es un reto, es un buen reto, no voy a mentir. Yo no he competido en ninguna competencia internacional por alguna que otra circunstancia. Pero pues afortunadamente ahora tengo la oportunidad de ir como entrenador. Aquí los chavos pues están muy muy contentos y agradecidos con la oportunidad que se les dio, pero pues no solamente es una oportunidad que se les dio, sino se ganaron su lugar en esa selección.
Todo es, se basa en la disciplina, la verdad que el talento influye un montón, pero la verdad para mí lo que más influye es la disciplina. Hay gente que tiene muchísimo talento y no tiene la disciplina para poder lograr las cosas que tiene en mente. Sin embargo, hay gente que tal vez no tiene tanto talento, pero tiene una disciplina que hace llegar el talento.
Todos los que tengan un sueño por cumplir puede ser logrado y llegar muy lejos como he llegado yo, si tienes perseverancia, disciplina y ganas.
De la mañana con un minuto acabamos de escuchar el reportaje de Frisbee, Ultimate Frisbee, un deporte no muy conocido aquí en Morelos, sin embargo tenemos representantes. ¿Y qué les parece si nos vamos a unos mensajes y regresamos? Porque todavía hay más, tenemos otro reportaje más por parte de Esto es Morelos, así que no se lo pierdan.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec, Yautepec.
Y 1390 AM, en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Quiero ser capitán del barco pirata.
Amiguita, amiguito, déjame que te cuente que tienes derecho a disfrutar de la salud.
Así que para empezar, dile a tu mamá o a papá que busque tu cartilla de vacunación y que se ponga al corriente.
Abril, Instituto Morelense de Radio y Televisión, por la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Tu seguridad y comodidad son prioridad. Por ello, el Gobierno de Morelos pone a tu disposición la nueva aplicación Mi Secretaría Virtual de Hacienda, donde podrás elegir pagar tu derecho vehicular o conceptos como refrendo anual, licencias de conducir, registro civil, impuestos estatales y federales y más. Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil. Fácil y rápido es pagar tus contribuciones.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Ni las trampas del Yescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural.
La media naranja reparte cariñitos.
Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
¡Come como nosotras y ponte saludable!
¡Pura vitamina!
Porta el escudo de la salud. Usa cubrebocas. Lávate las manos con agua y jabón. Utiliza alcohol gel al 70%. Mantén sana distancia. Practica el estornudo de etiqueta. Evita las aglomeraciones. Me cuido, te cuido, nos cuidamos todos.
Sé responsable. Cuida a tu mascota.
Ellos nos dan cariño, compañía y se convierten en parte de nuestra familia. Debemos cuidar su salud, educarlos, jugar con ellos, mantenerlos ejercitados y darles un hogar digno. Piensa bien antes de comprar o adoptar. Evita ser sancionado. Secretaría de Desarrollo Sustentable.
Cuando la imaginación de un escritor emprende el vuelo para después aterrizar en el papel, cargado de pensamientos e ideas, deja tras de sí una huella permanente en su tinta.
En su tinta.
En su tinta.
Una coproducción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Una invitación radiofónica a acercarse a la literatura y a sus autores.
Escúchelo todos los lunes a las 9 de la noche y su repetición domingo 6 de la tarde a través de
La Radio de Morelos.
Estás escuchando el servicio público de la Radio de Morelos.
Señal de identidad.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De la mosca.
Un día como hoy de 1958 nace Fish, cantante escocés de Marillion, parte de la segunda propuesta musical esta mañana aquí en El Ojo de la Mosca.
A face so familiar, the smile soft and warm, the memory evades him, his mind wanders on. To hide and be alone, where thoughts land like snowflakes in the palm of his hand, swift melting moments, his tears a surprise. He tries to remember just what made him cry with the beauty. He's lost between the here and now, somewhere that he can't be found. She's still here, a lover ghost of memory. She'll wait for an eternity. Alone and in her heart she hears the sound.
together, now forever apart, with a love so embracing, held in their hearts, but nothing between them, no memory shared, no recognition in his soft pale green eyes. He's lost between the here and now, somewhere that he can't be found. She's still here, the lover ghost of memory. She'll wait for an eternity.
Son las 10 de la mañana con 12 minutos, continuamos aquí en El Ojo de la Mosca y acabamos de escuchar nuestra propuesta musical de un día como hoy. Nace en 1958 Fish, cantante escocés, y ahora sí vámonos con la entrevista de hoy porque ya está con nosotros Noemí Zulem, quien le damos la bienvenida de nueva cuenta porque habrá otro diplomado de políticas públicas, administración municipal y estrategias de gobierno. Bienvenida Noemí, qué gusto saludarte de nueva cuenta en El Ojo de la Mosca.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Qué gusto saludarte. Un saludo también para todo el auditorio. Hugo Tenorio, qué gusto saludarlos. Pues muchísimas gracias por el espacio.
Muy bien. Oye, pues ya habíamos platicado sobre este diplomado, pero tienes una nueva fecha. Diplomado Políticas Públicas, Administración y Estrategias de Gobierno. ¿Dónde y cuándo se lleva a cabo?
Sí, así es. Bueno, el público nos ha pedido muchísimo que pudiéramos abrir una fecha en el mes de mayo. Y bueno, por supuesto que atendiendo a las propuestas de nuestros participantes, pues ahora este diplomado se va a llevar a cabo el próximo viernes 6 de mayo a las 4 de la tarde, del 6 de mayo al 25 de junio, los días viernes y sábados, en la modalidad presencial en las instalaciones de Canacintra Morelos, en Cuernavaca, en la zona norte de Cuernavaca. Y pues bueno, como habíamos platicado en otras ocasiones, este diplomado es un diplomado muy, muy completo porque va a permitir darles a todos los participantes, ya sean profesionistas, personas del ámbito municipal o cualquier persona que esté interesada en conocer pues cómo funciona la estructura de gobierno, ya sea en el ámbito municipal, por ejemplo, el poder adquirir habilidades de diseño de políticas públicas, de programas, de algún proyecto, cómo tenemos que identificar cuál es nuestro público objetivo, cómo hacer un diagnóstico adecuado para que esto funcione, porque como ustedes saben, muchas veces hay recursos que los ayuntamientos concursan para poder tener dinero y poder hacer algunos proyectos, pero a veces cuando no está bien diseñado, cuando no tiene bien identificado a qué público objetivo va a estar destinado, no tiene criterios de evaluación de cómo saber si se están cumpliendo con las metas, muchas veces esos recursos millonarios se tienen que regresar porque no se ejercen adecuadamente, porque el proyecto no se aprueba. Entonces, ahora los ayuntamientos, por ejemplo, tienen esta situación lamentable donde los recursos no son suficientes. Bueno, pues hay otras medidas que pueden hacer, una reingeniería al interior, cómo poder captar recursos para que los ciudadanos tengamos todos estos servicios públicos que le competen al ayuntamiento, al municipio, y podamos tener una mejor percepción de nuestras autoridades. Pero también vamos a analizar, por ejemplo, algunas herramientas como hablar en público, cómo la imagen pública puede ayudarnos a mejorar nuestros niveles de percepción hacia los ciudadanos, cómo hacer frente a las crisis. Ahora que pasan muchísimas situaciones que se pueden salir de control, cómo manejar crisis al interior de las redes sociales, por ejemplo, o con los medios de comunicación, cómo adquirir herramientas para negociación, cabildeo. O sea, es un diplomado completísimo que está dirigido para todas aquellas personas que quieran aprender y que quieran mejorar todas sus capacidades.
Pues definitivamente es un diplomado bastante completo, Noemí. Me surge la duda si este será el mismo que ya se dio la primera vez o será una continuación para que la gente también, que a lo mejor no tuvo la oportunidad pues de estar en el primero, aún así se pueda meter a este.
Fíjate que es el mismo diplomado, solo recorrimos la fecha por el tema de las vacaciones de Semana Santa. Decidimos recorrer la fecha para que todas las personas no tuvieran que interrumpir sus días de asueto, y entonces el diplomado va a iniciar apenas el próximo 6 de mayo, es decir, no se han perdido de nada, todavía apenas se va a impartir el diplomado, así es que es la oportunidad para que se puedan inscribir, y lo mejor es que solamente pueden apartar su lugar con $500, y además irlo pagando en el transcurso del curso, que va a durar del 6 de mayo al 25 de junio. Tienen todas las facilidades de pago y, por supuesto, si nos dicen que lo escucharon en el programa de Ojo de la Mosca, van a tener un 30% de descuento. Así es que las personas que nos saben y nos digan que lo están escuchando en este momento en el Ojo de la Mosca, por supuesto que van a tener un descuento especial. Y es el mejor diplomado que puedan tomar, el más completo, el que conjunta las tres áreas importantes, las políticas públicas, la administración municipal y estrategias y habilidades para poder ser mejores servidores públicos.
Muy bueno, a mí. Oye, pues gracias por esta invitación de nueva cuenta, siempre a la vuelta de la esquina, nuevas elecciones, pero sobre todo el llamado, ¿no?, para servidores públicos, y pues sí, lo tenemos que mencionar, políticos en general, para que también planeen su estrategia, y pues bueno, este tipo de diplomado sirve para ello.
Sí, por supuesto, cualquier persona, el diplomado es dirigido para público general. Si yo soy un profesionista, si yo soy un estudiante, si yo soy un ciudadano responsable, que quiero saber cómo deberían las autoridades llevar a cabo su trabajo, este es el diplomado adecuado para poder obtener todas estas herramientas. Definitivamente los ciudadanos ahora tenemos esa obligación de conocer cómo funciona el ámbito gubernamental, porque eso nos va a permitir tener herramientas de exigir para que las cosas se hagan bien, y por supuesto que mejor que los servidores públicos estén actualizándose constantemente, porque hay una frase muy interesante: el primer acto de corrupción que comete alguien es aceptar un cargo para el cual no se está preparado. Entonces, no queremos que nuestros servidores públicos cometan esos actos de corrupción por ser omisos en actualizarse y en profesionalizar.
Muy bien, pues ahí está la invitación, Noemí Zulem. Te agradecemos mucho esta invitación y este llamado de nueva cuenta, recuerden, ya durante el mes de mayo al Diplomado Políticas Públicas, Administración Municipal y Estrategias de Gobierno. Te mandamos un abrazo.
Muchas gracias, y bueno, pues ahí pueden comunicarse a los teléfonos del instituto y por supuesto con muchísimo gusto vamos a conocer quiénes están interesados.
Muy bien, y recuerden, está este descuentote para que también, si dicen que lo escucharon en el Ojo de la Mosca, pues bueno, ahí está también la invitación a que lo hagan. Gracias.
Así es. Muchas gracias, Hugo Tenorio, Sofía Ocampo. Un abrazo para todos y para todo el auditorio.
Abrazo de vuelta.
Buen día. Son las 10 de la mañana con 19 minutos y continuamos con más.
Sí, la convocatoria del Circuito Nacional de Artes Escénicas Chapultepec Raíz México, recuerden que ya está abierta también. Hemos hablado con parte del talento que ya se ha presentado y está abierta de nueva cuenta esta convocatoria para que lo estén tomando a consideración. Esta invitación, obviamente, de todo el público, bueno, de todos los artistas y demás gente del gremio de la cultura en el estado de Morelos, para que no pierdan detalle a través de redes sociales respecto a esta convocatoria.
Así es, esta convocatoria del Circuito Nacional de Artes Escénicas Chapultepec Música Raíz México Región Oriente la van a poder encontrar en www.cultura.gov.mx/gov/convocatorias y tienen hasta el 12 de mayo del 2022, así que todavía tienen unos cuantos días, esta semana y la otra prácticamente, para que lo chequen. Esta convocatoria bastante interesante, Música Raíz México, van a poder consultar las bases y también a través del Facebook de la Secretaría de Turismo turismo y cultura.
Muy bien. Recuerden, pues no lo dejen en saco roto, no lo dejen también para el último día, para que también pues preparen sus papeles y, por supuesto, pues ahí estén siendo parte de lo que tiene que ver con esto Raíz México 2022.
Así es, y ahora vámonos con otro reportaje más de Esto es Morelos. Vamos a escuchar Raúl Pineda, Orgullo Morelense.
Raúl Pineda Arce es un polifacético artista morelense que nos comparte acerca del primer encuentro que tuvo con el arte y cómo surge en él las ganas de querer dedicarse a esto.
El primer acercamiento surge a partir de el arte que veo en las calles, como es arte urbano, graffiti, y que empiezo como a querer hacer dibujos en mi libreta, como entre los 13, 14 años. Me empieza a salir como la necesidad de dibujar a las personas que están a mi alrededor. Entonces, más o menos surge de la necesidad de ver a otras personas hacer este arte urbano, y a partir de eso yo empezar a retratar a las personas que me rodean.
Movido por el gusto de promover su arte, se ha vuelto un asiduo competidor en diferentes concursos de talla nacional e internacional, siendo el más reciente ganador de la Bienal Nacional de Shinsaburo Takeda en la categoría de artes gráficas.
Fue una experiencia muy bonita ese día porque era la primera vez que yo tenía relevancia a nivel nacional, era la segunda vez que yo participaba en un concurso así de relevante y la primera vez que participaba en una bienal, y fue la primera vez que un morelense obtuvo el primer lugar en la Bienal Nacional de Artes Gráficas Shinsaburo Takeda, y fue un momento muy bonito porque lo compartí con mi hermano, que es el que me ayuda mucho en mi trabajo, con el artista Pavel Mora, que también es el que me ayuda muchísimo en mi trabajo. Entonces fue algo muy padre y para mí fue una experiencia muy grata, puesto que era la primera vez que tenía una relevancia nacional mostrando mi trabajo.
Pasando del dibujo a la pintura, se vuelve un redescubridor de una particular técnica poco conocida, la mesotinta, que gracias a él y a otros grabadistas sigue latente hasta nuestros días.
Fue algo muy curioso, porque yo desde el principio tenía muy claro que quería ser pintor, pero entrando a la carrera, en los talleres de gráfica, me muestran la técnica de mesotinta, que es como dibujar. Entonces me di cuenta que a partir de una placa de metal, puedes generar un dibujo que sea como un carboncillo, como un dibujo en carboncillo, que tenga muchos contrastes. Entonces para mí fue una técnica increíble descubrir esta técnica y redescubrirla, sobre todo porque es una técnica del siglo XVII y que actualmente estamos, no solo yo, sino que muchos creadores estamos aportándole un nuevo lenguaje contemporáneo, ¿no? Que es lo interesante, no dejar morir este tipo de técnicas, y sobre todo que tienen una riqueza en cuanto a tono, en cuanto a ese volumen.
Con una larga y exitosa trayectoria, fruto de su esfuerzo constante y su dedicación, nos relata lo que significa el arte para él ahora.
Para mí significa una forma de vivir que me gusta mucho crear. Es como la libertad que uno puede tener al poder expresar algo es fundamental para mí, y que todos los días lo desarrolle y que pueda vivir de ello es increíble. Yo creo que estoy donde quiero estar y quiero proyectarme mucho más hacia el futuro, hacia lo internacional, y poder enriquecer un poco la plástica no solo de Morelos, sino también de México.
Como es común en el transitar del arte, después de la partida del maestro, su obra crece, se expande y retoma más fuerza.
Lo que a mí me gustaría es que la obra trascendiera y llegara a un mensaje, y por qué no un registro histórico sobre lo que pasó y aconteció en mi tiempo, ¿no? Y yo hice un diario de mi vida a través de imágenes, a través de lo que yo viví, de lo que vivieron mis contemporáneos, un diario de imágenes que puedan estar en un museo, en una galería, principalmente que circulen en el mundo y se pueda apreciar lo que alguien o algunos o muchos en general como país hemos vivido, para no volver a cometer errores que se han cometido en el pasado.
La iluminación creativa nace de la cotidianidad, del estímulo de los sentidos, de la contemplación y del trabajo de muchos artistas previos a nosotros.
me inspira a muchísimas personas, en el arte mexicano, por ejemplo, ¿no? Como las vanguardias europeas también, pero en general como el arte mexicano, Diego Rivera, Orozco, Siqueiros y también Movimiento de la Ruptura, y también principalmente las personas, los ciudadanos que vivimos día a día, que hacemos de México un mejor país cada día, que nos levantamos a hacer algo por nuestro país. Es toda la gente que me inspira, que no me van a dejar de inspirar. La inspiración la encuentras en todos lados, simplemente hay que saber observar bien y tomar lo mejor de lo que veas para tú poder aprovechar.
Raúl nos regala una lección, la de perseguir nuestros sueños y hacerlos realidad, a pesar de todo y a pesar del miedo.
Yo digo que lo hagan con miedo, pero que lo hagan. No es un estigma vivir del arte. Muchas veces se dice, mueres de hambre o no te va bien. Actualmente, ser artista es como una empresa. Tú tienes que dirigir las personas, tu imagen, tu trabajo, tener marketing, tener exposición. Entonces, si tú te quieres dedicar al arte, no importa, hazlo, pero hazlo de una buena forma. No lo hagas a medias, no estés alternando, trata de hacerlo de la mejor manera posible y verás que no es nada difícil, al contrario, porque al final de cuentas no es por el dinero por lo que estás aquí como creador, sino por otras cuestiones más trascendentes que el dinero. El dinero pasa a ser un segundo plano que al final de cuentas no te va a importar, pero ahí estará, que es como es un trabajo, también es remunerado, así que ahí estará. Yo creo que la satisfacción más grande de dedicarte a las artes es poder expresarte y poder dar un diálogo con las personas que están viendo tu obra, así que no tengan miedo de dedicarse a las artes y al contrario, con mucha seguridad vayan.
¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales?
Realmente solo en Instagram subo mi trabajo, que es arte Raúl Pineda, y ahí me encontrarán un poco de lo que hago.
No olvidemos seguir y apoyar a este talentoso artista mexicano.
Ahí estaba el reportaje de Itzel Teimenet para Esto es Morelos. Recuerden, también lo pueden volver a checar y escuchar completo a través de imrit.org. Ya nos vamos, nos escuchamos el día de mañana en punto de las 9 de la mañana. También recuerden esta convocatoria Raíz México, cerrando el próximo mes de mayo.
Así es, Hugo, ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos despedimos y nos escuchamos mañana en otra emisión más de El Ojo de la Mosca en punto de las 9 de la mañana. Nos despedimos con esta propuesta musical. Vámonos con
Dexter Gordon,
exactamente, quien falleció un día como hoy, pero en el año de 1990. Él es jazzista estadounidense. Hasta mañana.
Hasta luego.
necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver el Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.
XHUVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia. Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
Radio Pública de Morelos. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
El que quiera ser águila, que vuele. El que quiera ser gusano, que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen.
Con esta frase, el general Zapata refleja que todos tenemos derecho a actuar como queramos, pero si nos conformamos con lo que tenemos, sin hacer nada para cambiarlo, no tenemos derecho a quejarnos.
Emiliano Zapata, a 103 años de su muerte. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
La revista del consumidor. Radio.
Si hay una verdura que se ha convertido en símbolo de nuestro país, sin duda es el nopal. Por eso, esta edición de la revista del consumidor Radio está dedicada a este cactus. Y para que lo aproveches cuando esté a buen precio, te diremos qué fácil es hacer mermelada de nopal.
Acompáñanos a Milpa Alta, en donde el chef Jorge Córcega nos platicó cómo es el cultivo del nopal. Los nopales forman parte de nuestra historia y alimentación. Para conocer más acerca de esta rica verdura, nos trasladamos a Milpa Alta, en donde conocimos al chef Jorge Córcega, un experto en el cultivo de nopal, quien nos compartió información interesante acerca del llamado nopal verdura.
Lo más importante que sepan es que estas plantas de nopal no tienen semilla. Entonces lo que hacemos es dejar crecer las pencas, que realmente el nombre son raquetas, más o menos unos dos años y medio. Y después vamos a cortarles más o menos unos 10 centímetros después de haberlas reposado y las replantamos. Unos 15 días las tenemos que reposar, las tenemos que dejar en el piso y después eso va a ser nuestra próxima planta. Cuando nosotros replantemos, rápidamente va a empezar a dar brotes. Para que esta planta se haga fuerte hay que quitarle todos los brotes que le van saliendo. ¿Para qué? Para que el nutriente se quede en la nueva planta. Si nosotros hacemos ese proceso, esa planta va a durarnos más o menos unos 20, 25 años produciendo un muy buen nopal.
El nopal se da muy bien en temporada de lluvia, ya que puede tardar de 5 a 7 días en crecer, dependiendo del tamaño del nopal. El conservador natural del nopal son las espinas, por lo que se recomienda quitarlas hasta el día en que vayas a utilizar los nopales.
Algo que yo les quiero recomendar y sugerir es que no solamente en esta temporada de lluvias consumamos nopal. Tengan en cuenta que hay muchos estados de la República que lo producen, entonces lo que tenemos que hacer es precisamente consumir. Y tengan en cuenta que esto es una verdura súper nutritiva, fresca y que nos va a ayudar muchísimo a nuestro organismo.
Asados, preparados con orégano o en ensalada, consume nopal. El nopal no solo lo podemos consumir como alimento, también se utiliza en la ganadería, el arte, la ciencia, la estética y la industria.
Originario de México, el nopal es rico en fibra, nutritivo y económico. Actualmente es uno de los recursos agrícolas de mayor importancia a nivel nacional. Entre sus propiedades podemos destacar que ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Posee vitamina C y E, útiles para fortalecer huesos, uñas, cabello y dientes. Los antioxidantes que nos aporta el nopal regeneran las células de la piel y permiten la cicatrización. Además, por su alto contenido de agua y fibra soluble, produce sensación de saciedad. El nopal no solo juega un papel importante en nuestra alimentación. En la industria textil sirve para fabricar piel vegana y su jugo es útil para el tratamiento de agua contaminada. Si te gusta alimentarte sanamente, no olvides incluir nopales en tus comidas. Para que pruebes una forma distinta de consumir nopal, te compartimos esta sencilla receta sin conservadores ni colorantes artificiales. Escucha.
Tecnología doméstica Profeco. Mermelada de nopal. Ingredientes: 1 kilo de nopales sin espinas, lavados, desinfectados y cortados en tiras. 2 1/4 de tazas de azúcar. Media cucharadita de ácido cítrico. 1 cucharadita de pectina cítrica. Procedimiento: coloca los nopales en agua hirviendo.